Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
El Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos se fueron a predicar por todas partes y el Señor cooperaba confirmando la palabra con las señales que los acompañaban. Alabados sean Jesús, María y José, muy buenos días en este jueves 25 de abril y por tanto fiesta de San Marcos Evangelista, el segundo evangelio, el más breve pero precioso, que nos cuenta, pues según parece, es un resumen de la predicación de San Pedro, un resumen de la vida y enseñanza del Señor, y termina de esta manera. Es el evangelio de la misa de hoy, el final, que es el final del evangelio. Pues cómo termina esta historia de Cristo, este maravilloso drama, porque en él hay esos momentos tan fuertes de la pasión, de la muerte, pero termina con la resurrección y con la ascensión y con el envío al mundo entero. Después de hablar a sus apóstoles, de darles sus últimos mensajes, de decirles que los envía al mundo entero, el Señor Jesús es elevado, se sienta a la derecha del Padre, su ascensión, y entonces los apóstoles cumplen ese mensaje, pero no es que sean ellos por su cuenta, sino que el Señor está ahí detrás. El Señor cooperaba confirmando su palabra con las señales, con los signos, con la gracia, con los milagros, que al principio sobre todo tuvieron que ser lógicamente más abundantes, porque era iniciar una doctrina asombrosa, que ese Dios creador del universo se había hecho hombre en un lugarcillo, en una pequeña nación, que había nacido en Belén, que había muerto en una cruz, realmente todo asombroso, que había resucitado. Pues sí, Cristo resucitado y vivo, y ese envío, ese mensaje, esa palabra que empieza a difundirse como el aceite que se va extendiendo, llegó aquí, pronto, en pocos años, llegó al Finisterre y llegó a España, y de generación en generación, luego de aquí lo llevamos a América. En fin, es la historia preciosa de la evangelización, con un montón de héroes, de mártires, de personas de todos los estados de vida, sacerdotes, religiosos, diversas formas de consagración, laicos, familias, niños, jóvenes, ancianos, de todo, seguidores de Cristo hasta la sangre, hasta la muerte, vidas entregadas y por todos los medios, y precisamente uno de esos medios, los medios de comunicación y particularmente la radio. Ayer esta radio vivió un día muy, muy especial. Todavía estamos emocionados de lo bonito que fue lo que ayer vivimos. Yolanda Gómez, ¿verdad que sí?
Muy buenos días, padre. Pues sí, fue un día muy, muy bonito el ver a tantas personas reunidas pues para celebrar estos 25 años que cumple Radio María en España.
Unos veintitantos sacerdotes, la Santa Misa presidida por el Cardenal Arzobispo de Madrid, que desde luego, madre mía, con qué sin prisa vino, con tiempo se quedó, lo tuvimos un ratito ahí después en la celebración. Mónica Martínez y servidor estuvimos con él un poquito en antena entrevistándole. Le rodeaban por todos lados, no le dejaban irse, estaba muy a gusto. Y eso, sacerdotes, los primeros presidentes de Radio María, muchos de los colaboradores de estos años. Fue un momento entrañable en la parroquia castrense de Santa María de la Dehesa, que la verdad es que también esa parroquia donde empezamos, pues no pudo portarse mejor. El párroco no podía estar porque tenía, ya decía, tiempo, una reunión de Cáritas castrense con el arzobispo castrense. Y dado que no pudieron estar, bueno, nos enviaron a casi todo el seminario castrense para organizar la celebración litúrgica. Vino el vicario de tierra, que fue el párroco anterior, don Miguel Ángel García Arteaga. En fin, que fue un disfrutar, pues viendo cómo el Señor en estos 25 años, pues de tantas personas ha pedido la colaboración, desde las personas más humildes y sencillas que han puesto su oración o su pequeño donativo, hasta esos presidentes, colaboradores, voluntarios, muchos, muchos, nos reunimos, pero ante todo, pues eso, queremos dar gracias a Dios, a la Virgen María, a todos los que sembraron esta semilla, y a seguir caminando, a seguir extendiendo el Evangelio, que por desgracia también hay quien extiende las malas noticias, y nuestra responsabilidad es esa, anunciar a todos el mensaje de Cristo. Así que seguiremos todos los años que Dios quiera, ¿verdad, Yolanda?
Pues sí, sí, ahí seguiremos y siguiendo también a la Virgen María que tanto nos ayuda durante todo este tiempo.
Supongo que enseguida, si anoche no dio tiempo, pero si no está ya, estará pronto en el podcast esa hora y media de programa especial. No, que digo hora y media, de nueve. Sí, sí, hora y media.
Sí, sí, hora y media, media, sí.
De programa especial, que yo es el primero que quiero oírlo porque me han dicho que estuvo muy interesante lo que contaron los fundadores, etcétera, etcétera. Y ahí también tendréis las palabras del cardenal y, por supuesto, bueno, y luego contando con la misa de antes también. Entonces ya hablamos de dos horas y media, una homilía preciosa del cardenal José Cobo, pues que realmente transmitió lo que es Radio María. Pues nada, vamos adelante también nosotros a transmitir lo que hace Radio María. La vida de la Iglesia en este programa. En dos momentos. Primero, la vida de la Iglesia en testimonios, como es el de grandes santos, como San Juan de la Cruz, otras veces anécdotas de personas menos conocidas, pero en este caso es San Juan de la Cruz. Y luego la vida de la Iglesia, que estamos viendo cómo se transmite la gracia de Dios a través de los sacramentos y concretamente del sacramento de la penitencia, que tanto nos ayuda porque somos débiles, porque somos frágiles, pero el amor y la misericordia de Dios son mayores que nuestra debilidad. San Juan de la Cruz. Vamos en primer lugar a aprovechar esta obrita en el sentido de que es breve, de don Baldomero Jiménez Duque, San Juan de la Cruz, figura y mensaje, para echar una mirada de conjunto a los años siguientes de lo que estábamos viendo, así de una manera rápida, y luego ya nos fijamos en alguna de esas escenas con más detalle, como lo contaba el padre Crisógono de Jesús sacramentado. Recordemos, habíamos estado viendo los inicios de la reforma de los padres carmelitas descalzos, el inicio, el primer convento, que es en Duruelo, un lugar muy pequeñito, era una pequeña casa que había cedido un amigo de Santa Teresa de Jesús, la adaptan y empiezan unos poquitos frailes allí su vida conventual de muchísima austeridad, penitencia, oración y también pues con pequeños ministerios de ir por los lugares cercanos a predicar sin recibir nada a cambio, gratis et amore, y siempre con una gran austeridad. Incluso al principio eso de carmelitas descalzos era literal, iban descalzos. Luego ya posteriormente dijeron que al menos debían llevar unas sandalias, aunque fuera sin medias o calcetines. Bueno, pues a ver, don Baldomero, cómo nos cuentan así los primeros años. Después de ese instante nos dice lo siguiente. Si Fray Juan, San Juan de la Cruz, pensó que la obra de la Madre Teresa iba a ser una especie de cartuja abierta a un discreto apostolado, se equivocó. La reforma tomó vuelos enseguida, sobre todo después de comenzar el segundo convento, que ya apuntábamos ayer, que tuvieron que irse cerca de Duruelo a Mancera. Un segundo convento autorizado por el general de los carmelitas en julio de 1570. Desde entonces los problemas y los remolinos se multiplican y Fray Juan, fiel a su palabra dada a la madre, se verá más o menos envuelto en ellos. Esto pasa muchas veces. Uno dice, no, señor, pues yo quiero seguirte en la oración, en el silencio, qué bien, pues una vida tranquila. Y sí, sí, tranquila. Luego las cosas, los caminos de Dios, mis caminos no son vuestros caminos. Sí, sí, tú me vas a seguir. Pero la penitencia, en vez de estar hasta aquí quietecito, sin comer y con este tipo de penitencia, va a ser estos líos en los que te vas a meter. Porque, en fin, en esta vida siempre hay sus dificultades, sus tribulaciones, sus incomprensiones en la propia vida de la Iglesia. A finales de 1570, San Juan de la Cruz va y vuelve a Pastrana. Esto lo veremos, que allí pues hubo un convento también de carmelitas, de padres carmelitas, pero empezado por personas un poco peculiares, y este convento dio bastantes problemas. Por eso la Madre Teresa quería que San Juan de la Cruz fuera allí a dar la buena orientación, pero no fue fácil. Va para allá. Juan de la Cruz, acompañado del santo lego abulense Pedro de los Apóstoles, pero no puede hacer nada, dice don Baldomero, para encauzar aquella casa de frailes improvisados. Eran muy orantes, muy penitentes, pero muy a su manera. En los años primeros, estos contemplativos iban, como hemos dicho, totalmente descalzos. Luego les mandaron usar sandalias. Pues así hacían estos tremendos viajes. En 1571 asiste, el 25 de enero, a la inauguración del convento de monjas de Alba de Tormes. ¿Nos suena, verdad? Ahí está el corazón de Santa Teresa. En mayo de ese año se le nombra rector del primer colegio de los descalzos. ¿Dónde fue el primer colegio que tuvo la reforma? En Alcalá de Henares, conseguido por influencia del príncipe de Éboli, valido de Felipe II. Felipe II estaba muy al tanto de esta reforma de la orden. La madre, o sea, Santa Teresa, consigue que vaya Fray Juan, mandado por el padre Antonio, que hace de prior de toda la reforma. A finales de año vuelve a Pastrana, donde las extravagancias y penitencias exageradas siguen siendo el plato fuerte de la vida. A veces, hoy día no es esto lo que suele ocurrir más, ¿verdad? Más bien, hoy tendemos mucho a una vida más cómoda. Pero a veces ocurre esto. Hay personas que se creen que son muy seguidoras de Cristo haciendo cosas que son, que se salen, que aquí vienen estas penitencias, aquí vienen, que esto ya son hacer extravagancias. En efecto, mucha penitencia, pero poca obediencia. No consigue nada. Y en la primavera del año 72 se le nombra confesor del monasterio de la Encarnación de Ávila. Ahí va a estar 5 años. Ahí van a pasar cosas de las que ya hablaremos. Y ya había empezado a ver, al principio la cosa empezó bien, pero ya había empezado a haber tensiones entre la orden de la que salía la reforma, los carmelitas calzados, y los carmelitas descalzos. Y ya en Roma, pues la nunciatura puso como superiores, por encima de los provinciales carmelitas, a visitadores apostólicos de otra orden, dominicos en concreto, y particularmente Fray Pedro Fernández para Castilla. Ya iban esos líos. Y a Ávila también va, a petición de la santa, que ha sido nombrada priora contra el deseo de las monjas. Ahí hubo otro lío. Creo que fue el nuncio que quiso que Santa Teresa fuera de priora al convento del que había salido, al monasterio de la Encarnación, y las monjas no querían. Luego estarían tan contentas, pero de entrada no la... Menudo grito, fue tremendo aquello. Y Teresa ve que sin confesores que la ayuden, su trabajo no va a servir de mucho, y por eso se llevará allí a San Juan de la Cruz. Bien, este es el panorama de lo que ocurrirá después de esos primeros meses, año y medio, que estuvieron tranquilitas las cosas en Duruelo. Luego, como digo, se fueron complicando y mucho. Y después de este apretado resumen de esos años, ahora sí nos detenemos un momento en lo que habíamos estado viendo de todavía en Duruelo. Ahí están año y medio y vamos a ver cómo fue el salto al siguiente convento rápidamente también. Pues sí, y ahora nos cuenta el padre Crisógono. Al año y medio de la fundación, Cuaresma de 1570, el padre Antonio es invitado a predicar en Mancera de Abajo, pueblecito próximo a Duruelo, a una legua. Le lleva el señor de la villa, don Luis de Toledo, primo del duque de Alba, y le hospeda en su palacio. El padre Antonio se gana las simpatías de todos, es excelente predicador, siempre sonriente, es un dato que siempre todo el mundo que lo conoce lo dice, siempre sonríe el padre Antonio de Jesús. Próxima a su palacio, ha hecho construir don Luis una iglesia para un precioso retablo traído de Flandes. Un retablo tan bello que la madre Teresa dirá que no ha visto en su vida cosa mejor. Don Luis ofrece la iglesia a los descalzos, invitándolos a trasladar allí la fundación, porque Duruelo es ya insuficiente. Recordemos una casita muy pequeña, no caben los religiosos que lo habitan. Recordemos que ya habían ido novicios. Consultado el provincial, el padre Antonio acepta en su nombre el ofrecimiento y se comienzan las obras, que no van a llegar a los 3 meses. Y el 11 de junio de este 1570 ya está todo listo y se hace el traslado de la fundación de Duruelo a Mancera. Por deseo del provincial, va a ser el primer acto solemne y aparatoso, digámoslo allí, que celebre la reforma. Y en esos tiempos muy distintos a los nuestros, de una sociedad profundamente católica, todos acompañan a los descalzos en una procesión solemne que parte de Duruelo y recorre lentamente la legua que hay hasta Mancera. Allí va Fray Juan de la Cruz con sus novicios. Los descalzos, caras macilentas, hábitos cortos, estrechos y burdos, pies desnudos todavía por el suelo, tienen que destacar entre todos en ese campo de Castilla, ahora ondulante de mieses en granazón, espléndido de luz y de horizontes en este día primaveral. Y a la entrada de Mancera están esperando también procesionalmente el cura y todo el pueblo que los acompañan a la iglesia. Canta la misa el provincial Fray Alonso González, predica el padre Antonio de Jesús y así se inaugura la segunda casa de la Reforma. Dejan esos inicios, esa casita donde todo empezó en Duruelo y se van a Mancera. Y ahí fue, pues en efecto, ese segundo convento. Fray Juan Bautista y Fray Pedro de los Ángeles llegan de novicios a Mancera. A los 4 meses hacen ya su profesión. El padre prior, Fray Antonio, estaba ausente porque había ido a Madrid a prestar obediencia a ese prior de los dominicos que habían nombrado el Papa San Pío V, ni más ni menos comisario apostólico de los carmelitas en Castilla. Y entonces queda de superior el que era el subprior, el padre Fray Juan de la Cruz. Y en sus manos hacen la profesión los 2 primeros novicios que habían entrado en Duruelo. Pues así va avanzando esta historia de amor, de seguimiento de Cristo en esa radicalidad evangélica, pero con humildad, con obediencia, no con cosas raras, como enseguida veremos qué pasaría en Pastrana. San Juan de la Cruz, seguidor de Cristo, Santa Teresa de Jesús, enamorada del Señor, grandes santos que han marcado, como veis, la historia de España, de esa España católica que vivía en torno a la fe, este mensaje que siglos antes Jesús había enviado a predicar a sus apóstoles. Mensaje de Cristo que no solo era palabra, sino que era también, y de una manera muy especial, esos signos sensibles y eficaces de la gracia de Dios, que son los sacramentos. Y después de haber visto durante bastante tiempo los 3 sacramentos de la iniciación, bautismo, confirmación y Eucaristía, estamos ya en los sacramentos de curación o sanación, y el primero de ellos la penitencia. Y a su vez, en este tratado, después de ver el trasfondo espiritual de este sacramento, que es, claro, el arrepentimiento, la conversión, el dolor de los pecados, el deseo de seguir a Cristo, ya estamos viendo cómo el Señor articuló para transmitir su gracia, su perdón a través de la Iglesia, este sacramento en esos textos que vimos de los evangelios del Nuevo Testamento, y ahora ya estábamos viendo cómo se ha ido viviendo este sacramento a lo largo de la historia, con esas 3 etapas, la penitencia antigua canónica, tan dura, tan fuerte, que normalmente solo se concedía una vez en la vida. Luego, como eso ya se fue suavizando y por influencia del mundo monástico y particularmente de los monjes celtas, va imponiéndose otro tipo de forma de administrar la penitencia. No es esa, de una manera tan pública, tan conocida, quien está en el orden de los penitentes, sino más privada. Se puede repetir todas las veces que realmente haya arrepentimiento. Y, en fin, lo que íbamos viendo de esas, de esos rasgos de esta segunda forma. Y una tercera fase, que en que asumido pues este segundo modo como camino ordinario, bueno, se va matizando y se van concretando y se van indicando una serie de normas los concilios, y particularmente pues todo cuaja en la exposición doctrinal, es extraordinaria, completísima, que ante los errores que surgieron en la ruptura protestante hará el Concilio de Trento, y así llegamos a nuestros días. Habíamos resumido, explicado un poco cada una de estas etapas y habíamos ya entrado en el número 1448, que nos hace ver que a pesar de las diferencias ciertas, que ahora volveremos a profundizar en ellas, que ha habido en estas formas de administrar el sacramento, sin embargo, si uno se fija con detalle, ve que lo esencial siempre ha sido igual, y esto es lo importante, que nos quedemos con ello, porque ya en próximos días pues profundizaremos en cómo son, en cómo debemos vivir esos elementos esenciales. Pero de momento nos viene bien que estudiemos un poquito esta evolución histórica, porque eso nos ayuda a ver qué es lo esencial, qué es lo más accidental, pero también a sacar lo más provechoso de cada etapa y para intentarlo vivir lo mejor posible. Pues vamos a releer este número 1448.
A través de los cambios que la disciplina y la celebración de este sacramento han experimentado a lo largo de los siglos, se descubre una misma estructura fundamental. Comprende dos elementos igualmente esenciales. Por una parte, los actos del hombre que se convierte bajo la acción del Espíritu Santo, a saber, la contrición, la confesión de los pecados y la satisfacción. Y por otra parte, la acción de Dios por el ministerio de la Iglesia. Por medio del obispo y de sus presbíteros, la Iglesia, en nombre de Jesucristo, concede el perdón de los pecados, determina la modalidad de la satisfacción, ora también por el pecador y hace penitencia con él. Así, el pecador es curado y restablecido en la comunión eclesial.
La verdad que es un número extraordinario porque hace una síntesis preciosa, completísima, de todos estos elementos del sacramento, que lo que ha cambiado a lo largo de los siglos básicamente es el orden, en que el orden y la frecuencia. Pero lo esencial, como bien nos dice, se ha mantenido siempre, ¿no? Y es lo que tenemos que profundizar, y comparando sobre todo la primitiva penitencia de la Iglesia antigua y la situación actual, pues nos vendrá muy bien, porque veremos todos estos elementos que hay que procurar no perder ninguno, aunque evidentemente en cada etapa se ha insistido más en unos o en otros, porque esto es así. El hombre es incapaz de vivir a fondo siempre todo de la misma manera, pero hay que tener cuidado de no perder nada esencial. Estructura fundamental, que nos quede claro para todo lo que veremos ya en los próximos días, son estos dos tipos de dos grupos de elementos. Lo que se refiere más bien a los actos del hombre, digo más bien porque los actos del hombre, cuando hablamos de la vida cristiana, siempre está detrás la gracia de Dios. El hombre por sí mismo no es capaz de una acción meritoria si no contara con la iniciativa y el apoyo de la gracia divina, eso por supuesto. Pero bueno, dicho eso, son actos del hombre, del pecador en este caso, del penitente, actos del hombre. Y por otra parte, la acción de Dios a través del ministerio de la Iglesia, y concretamente de sus ministros. Esto ya no es cualquier cristiano, sino el obispo o su presbítero, al que el obispo le da jurisdicción, le da lo que llamamos licencias para administrar este sacramento. Actos del penitente, que es lo primero realmente y lo más imprescindible. Esos actos del penitente y, por otro lado, la respuesta de Dios a ese penitente dándole su perdón, su misericordia. Actos del penitente, a su vez, son tres fundamentalmente. La contrición, la confesión de los pecados y la satisfacción, que solemos llamar cumplir la penitencia. La contrición, claro, esto ya lo he dicho mil veces y lo repetiremos, de nada sirve todo lo demás si no partimos de que uno está arrepentido, arrepentido de lo que ha hecho, y dice, ay madre, que he actuado mal, pero ese es el punto de partida. La contrición, me duele, lo siento. El me duele, esto ya también ya lo explicaremos, no necesariamente significa que uno está llorando como Santa María Magdalena. Pues ojalá, ojalá el Señor nos concediera ese don de lágrimas y fuera también, nos ayudara, digamos, la sensibilidad, pero otras veces pues no será así. Simplemente pues uno ante Dios, en oración, reconoce que ha actuado mal y yo sé en fe que esto le ha ofendido al Señor, que le ha hecho daño de una manera misteriosa en el sentido de esa ofensa que a Dios le desagrada, que me he hecho daño a mí mismo, eso desde luego, que he hecho daño a los demás de una manera o de otra, que hago daño a la Iglesia, he hecho mal, pido perdón, me arrepiento, la contrición, la contrición. Segundo, el Señor ha querido que esa persona arrepentida y si ha hecho ese pecado grave se ha separado del cuerpo místico, se ha separado de la comunión de la Iglesia, pues pida perdón a Dios a través de esa misma Iglesia. Así lo ha establecido él. Tiene muchísimas ventajas, que no se lo guarde uno para ahí, se esté recomiendo y se pueda estar equivocando por más o por menos. Por más porque hay personas escrupulosas que no se perdonan a sí mismas, que se pueden hacer mucho daño, necesitan abrir su corazón. O por menos, porque se cantan tranquilas. No olvidemos que el tremendo pecado del rey David, del adulterio y luego hacer que muera el marido de el pobre marido de Betsabé, y se quedó tan tranquilo, hasta que Dios le envió al profeta Natán, le cuenta aquella parábola, el rey estalla indignado de lo que contaba Natán de esa persona, que era, realmente era una parábola para hacerle caer en la cuenta de que ese era él el que había actuado tan mal. Y entonces es cuando ya cae en la cuenta y dice, ¡ay, he pecado! Pero si no llega ahí Natán, no, nada. Necesitamos ese contraste objetivo de esa persona, de ese sucesor de los apóstoles a quien Jesús les dijo, a quienes perdonaréis los pecados les quedan perdonados, a quienes se les retuviereis les quedan retenidos. Por tanto, segundo, tengo que confesarlo al obispo o al presbítero, mi pecado. Tercero, si el ministro de la penitencia pues ve mi arrepentimiento y mi deseo de cambio, me dice, muy bien, pues sí, te doy la absolución, o antes de dártela tienes que luchar contra las consecuencias de este pecado, tienes que satisfacer. Sí, Dios perdona. Es como si le he quemado el coche a mi vecino, le pido perdón, te perdono, pero chico, el coche está quemado, habrá que hacer algo, ¿no? Habrá que reparar. La satisfacción o penitencia, que al principio se cumplía antes de recibir el perdón y ya desde esa penitencia del siglo VI más o menos que empezó a extenderse de los monjes celtas, pues primero se daba la solución, pero luego con el compromiso de esa satisfacción. Actos del penitente. Acordémonos para siempre. Contrición, confesión y satisfacción. Y lo más importante, supuesto el punto de partida, que repito, siempre es la contrición, pero yo necesito que sea Dios, no mi propia subjetividad, el que me perdona. Y Dios me perdona porque así Él lo ha querido hacer a través del ministerio de la Iglesia. Y dice este número, por medio del obispo y de sus presbíteros, la Iglesia, en nombre de Jesucristo, concede el perdón de los pecados. Determina la modalidad de la satisfacción. Sí, antes de darme el perdón, nos dice, mira, pues entonces tienes que hacer esta satisfacción, esta penitencia, que ya veíamos que hay que procurar, que como norma general, otra cosa es circunstancias especiales, pero como norma general, intentar adaptar esa penitencia, esa satisfacción al pecado para al que tiende esa persona, para que realmente sea una penitencia que ayude a luchar contra eso. No, bueno, pues ya he rezado esto en medio segundo y aquí paz y después gloria. Pues a lo mejor después gloria no, a lo mejor después tendrá que haber purgatorio porque no he hecho yo suficiente satisfacción o penitencia en esta vida. La Iglesia señala la modalidad de la satisfacción, ora por el pecador y hace penitencia con él. Esto no lo olvidemos, los grandes sacerdotes, confesores, muchas veces han puesto menos penitencia de la que comprendían que había que hacer para evitar que ese pecador, pues todavía débil, pues se asustara y dijera, ay madre, yo no vuelvo más. Pero ¿qué han hecho? Han hecho ellos penitencia, los confesores, por el otro. Pues mira, no se la pongo a él, pero lo hago yo. Así pues, esta es la estructura fundamental. Y habíamos empezado a comparar cómo esta estructura fundamental a su vez ha tenido sus matices y sus diferencias en los primeros siglos y en la actualidad. Y nos va a ayudar a acabarlo de hacer, pero en primer lugar, pues vamos de nuevo a darle gracias al Señor por este precioso sacramento donde por su pasión, por su misterio pascual, por su resurrección, por el envío del Espíritu Santo, el Señor nos libera de la carga de nuestros pecados. Madre mía, sale uno que parece que ha perdido kilos. Uf, qué peso me he quitado encima. Soy libre. Cristo me ha perdonado. Le damos gracias al Señor.
Quiero volver a nacer en Conoce la doctrina católica. Escucha el Catecismo de 8 a 9 de la mañana, de 7 a 8 en Canarias. Y los sábados a la misma hora profundizamos en los temas tratados en el programa En torno al Catecismo.
Ahora soy libre, la verdad os hace libres, el pecado nos esclaviza, pero los pecados arden en el fuego del amor de Cristo. Si yo los echo ahí, en este sacramento, no seamos tan tontos de dejarlo. Esas personas que han estado un montón de años sin confesar, al final lo han hecho y dicen, madre mía, es que he empezado una nueva vida, he nacido de nuevo. Esto el sacerdote lo ve muchas veces, esos milagros. Bien, pues esto se ha ido realizando a lo largo de 20 siglos con esos matices que ahora vamos a recordar comparando la penitencia antigua con la forma que se hace actualmente, que no por mera erudición, sino porque así vemos los elementos que están de fondo, que se han resaltado más unos otros según las épocas, pero que siempre están ahí. En primer lugar, decíamos ayer, empezábamos viendo, que no olvidemos que el pecado grave, de alguna manera, es una excomunión, no necesariamente una excomunión en el sentido técnico, canónico, que se establece en el derecho con una pena especial, sino en el sentido simplemente que no estoy en plena comunión con la Iglesia. Pues es así, porque la Iglesia, más que una sociedad humana, es el cuerpo místico de Cristo. Y lo que nos une es el Espíritu Santo, y precisamente el pecado grave, el pecado mortal, me separa de esa vida de gracia, de esa comunión de amor con Dios y con los hermanos. Entonces, claro, pues me he excomulgado, yo me he salido de ahí. Que eso fuera al principio, cuando el obispo dice, mira, pues tú no puedes entrar a la iglesia o no puedes participar en la procesión de ofrendas o, por supuesto, te quedas en un lado de la iglesia, no puedes comulgar, que fuera de una manera más pública, aunque no se dijera por qué pecado había sido, que eso repitamos una y otra vez, salvo que sea un pecado público, claro, eso siempre ha sido una confesión privada. Bueno, que sea así o que sea como ahora, simplemente que aunque otro no lo sepa, pues el pecador debe saber que mientras se mantenga en esa situación de pecado grave, pues eso, tiene una excomunión en este sentido de que no puede comulgar sin recibir la absolución. Bien, eso ya son los matices de cómo se ha podido hacer en una época u otra, pero lo esencial es lo mismo. Y que aquí se cumple lo de que lo que ataris en la tierra quedará atado en el cielo y lo que desataris quedará desatado, lo vemos en que el sacerdote puede, a veces, si se pasa muy mal, tener que decir a penitente, mira, pero si es que tú mismo me estás diciendo que no tienes arrepentimiento, que no vas a cambiar, que no tienes ninguna intención de cambiar de vida, entonces no te puedo dar la absolución, porque estaríamos haciendo primero un teatro, porque sin contrición esto no sirve de nada. Pero segundo, incluso puede ser un sacrilegio, no se puede jugar con los sacramentos de esta manera. Entonces el sacerdote a veces tiene que negar la absolución. Es como esa sentencia en la que dice, se cumple lo de al que le retuvieris los pecados, les quedan retenidos. O también, porque esto viene a ser una especie de tribunal de misericordia, pero de tribunal en que el que acusa no es el fiscal, es el propio penitente, y me acuso de estos pecados, me acuso. Bueno, pues no te preocupes, que Dios te perdona si tú estás arrepentido, pero con la obligación de hacer una satisfacción determinada, porque esto ha tenido unas consecuencias. Entonces tienes que hacer tal penitencia. Ah, pues no pienso. Bueno, pues chicos, si no lo aceptas, entonces no te puedo dar el perdón. Es decir, que veamos que eso esencialmente siempre ha estado y debe seguir estando ahí. Y por tanto, así como el pecado me separa no solo de la vida de Dios, sino de la vida de la Iglesia, la absolución es una reconciliación con Dios y con la Iglesia. Eso ahora veremos que está todo resumido preciosamente en la fórmula de absolución actual. Las dos dimensiones unidas. La Iglesia es cuerpo místico de Cristo. Yo me he excluido de esa comunión, pero ahora me arrepiento. Entonces, por la gracia del Espíritu Santo, vuelvo a ser incorporado a esa comunión vital y eso es lo que la absolución me da. Dios me perdona, me reconcilia con Él y con la Iglesia. El abrazo del Padre, del Hijo pródigo, pero luego viene la fiesta, el banquete. Bien. Pues eso es la comunión en la Iglesia y concretamente en el banquete puedo volver a comulgar, ¿veis? Al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo esencial es esto, pero diferencias que nos van a ayudar también a que, a pesar de las diferencias secundarias, pero que no nos olvidemos de lo esencial de cualquier forma de hacer la confesión. En primer lugar, esta palabra que acabo de decir. Los primeros siglos se llamaba fundamentalmente a este sacramento la reconciliación con la Iglesia, la paz con la Iglesia. Ya he recibido la paz con la Iglesia. El Jueves Santo, el obispo, pues ya me ha dicho, ya has cumplido tu tiempo de penitencia, ala, te absuelvo. Imposición de manos, una oración, y ya vuelves a la comunión con la Iglesia, ya puedes comulgar. Bien. Y en cambio, desde el siglo IX más o menos, la palabra que se va a usar más es la que usamos ahora, confesión, porque es cuando ya se va haciendo de una manera más discreta, más individual, más privada, que repetimos una y otra vez, que de todas maneras la confesión personal, privada y secreta siempre estuvo, porque uno no iba diciendo públicamente, salvo que quisiera, pero vamos, que la confesión siempre era al obispo en privado, pero mucho más desde esa confesión que van extendiendo los monjes, en la que hay ese diálogo personal, y bueno, pues se va ya a extender este lenguaje, ¿no? La confesión. Sin olvidar, repito, que también en la penitencia de los primeros siglos había esa confesión al obispo, que, como creo que citamos un texto de San León Magno, debía permanecer secreta. Por tanto, era un acto, eso sí, en los primeros siglos se veía más bien como un acto preliminar, porque lo más llamativo era pues el tiempo que uno estaba en ese orden de los penitentes. Pero no hay que olvidar que tanto en la forma antigua como en la actual, y otra vez lo volvemos a decir, lo esencial todavía es antes de todo ello, antes de la confesión, me refiero a la contrición, claro. Lo esencial es que uno personalmente esté arrepentido. Una vez que ya está arrepentido, acude a pedir esa reconciliación al obispo en los primeros siglos o a los sacerdotes, acude, pero siempre lo más importante es la contrición. Que luego, después de la confesión secreta, el obispo pone una penitencia que normalmente se cumplía públicamente, o que ya recibo ahora la absolución y luego yo en privado cumplo la penitencia, bueno, pues eso ya son matices de hacerlo antes, de hacerlo después, de hacerlo de una manera, de hacerlo de otra. Pero no olvidemos, y esto sí que siempre es igual, que el ministro del sacramento debe conocer el pecado, porque esa penitencia también y esos consejos que se da, claro, dependen de esa persona que se arrepiente. O sea, el ministro no solo es un juez, sino un pastor y un médico. Y el médico necesita conocer las heridas del enfermo para aconsejarle bien. ¿De acuerdo? Luego, diferencia llamativa. Pues que antes se hacía primero el tiempo de penitencia, que podía ser, como vimos, muy duro, muy largo, podían ser años. Y hoy día, en cambio, pues se da la absolución siempre que el penitente ha aceptado la penitencia y luego la cumple. Y normalmente, pues ya es mucho más ligera. Con sus pros y sus contras. Pros, hombre, pues que uno no se asusta a decir, bueno, no me va a mandar una cosa espantosa que no voy a poder cumplir. No, seguramente no. Pero contra, que se puede al final bagatelizar todo esto y decir, bueno, pues ya está. Y dice no sé qué pecado gordísimo, y ya, con rezar tres Ave María ya está todo arreglado. Hombre, eso es un pequeño signo, pero lo suyo es que lleves una vida que te ayude a luchar contra esos pecados. Y por tanto, en ese aconsejábamos ese diálogo del penitente con el ministro, que le diga, no tenga usted reparo si ve que me conviene hacer una penitencia más mayor, que me ayude más para superar esto, pues a eso he venido, no aquí a simplemente irme tan tranquilo, ¿no? Porque el pecado refuerza nuestras inclinaciones al mal. Entonces, el sentido de esa penitencia larga que había antes era precisamente que se fueran suavizando esas inclinaciones al mal hasta, ojalá, llegar a desaparecer. Y una vez desaparecido, ya está, pues ahora ya recibo el perdón. Bueno, pues eso puede ser cambiando ese orden y puede todavía no haber desaparecido mis tendencias malas, y por eso pues también se nos ayuda con las indulgencias y en último término quedaría el purgatorio. pero desde luego mucho mejor, muchísimo mejor, si aquí en la vida pues luchamos contra esas consecuencias del pecado, y si la propia penitencia nos ayuda a ello, pues mejor. Y la diferencia más notable entre el sistema antiguo y el actual es que en el antiguo se tenía tal ideal de santidad que se decía, bueno, solo una vez nos bautizamos, pues solo una vez se da la penitencia, o como mucho, una vez en la vida y luego, en todo caso, a la hora de la muerte, cuando ya poco a poco se fue suavizando la cosa. Esa es quizá la diferencia más notable. La penitencia antigua, en principio, solo se daba una vez en la vida, mientras que la actual, pues todas las veces que lo necesitemos. Pero, en realidad, no hacerlo más que una vez, no, nunca es que se pensó que es que eso era una cosa de fe, sino fue una decisión pastoral para aquellos momentos de heroísmo, de como pasa en los inicios, pues también de las órdenes religiosas, cuando empiezan, pues claro, son personas santas, ¿no? Esos tiempos de heroísmo, pues parecía que se podía y se debía poner el listón muy alto. Y sí, había el miedo de que el ser demasiado conciliador pues abriera las puertas al pecado. Pero en fin, cuando ya se va extendiendo el cristianismo entre muchas personas, pues se ve que no se puede pedir tanto a tantos. Ahora, claro, pros y contras de todo, pues lo que nos pasa hoy día, ¿no? Que al final el peligro de, bueno, que tampoco pasa nada, ¿no? Ya me confesaré. Rezo una Ave María o un Padre Nuestro, o como mucho, pues 20 Padres Nuestros, yo qué sé, y eso pues no es bueno tampoco. Y por eso insistamos en que es bueno, ¿no?, que el propio penitente pues le diga al sacerdote, no, pero usted dígame realmente lo que más me ayudará a ir superando este pecado, vamos a luchar. Por eso la conveniencia de un confesor, siempre que pueda ser el mismo, habitualmente, un director espiritual, alguien que me ayude en ese diálogo a sanar las heridas. Bien, pues esto es lo esencial, vamos, porque aquí no podemos decir todo, lo esencial que podemos aprender de la evolución histórica de este sacramento. Y aunque ya lo veremos con calma, pero no quería terminar sin que veamos o sin que oigamos, aunque ya la conocéis, claro, si todos los que espero que os confeséis habitualmente, pero que veamos qué bien está recogido en los diversos elementos de que hemos ido viendo presentes en este sacramento, qué bien están recogidos en la fórmula actual que en la Iglesia Latina decimos los sacerdotes en el momento en que ya, después de este proceso, después de esa contrición, de esa confesión, de ese diálogo entre el penitente y el sacerdote, de ese señalarle la satisfacción o penitencia que debe cumplir, entonces ya viene el momento principal, que es la fórmula de la absolución. Ya la analizaremos, pero por lo menos vamos a decirla ahora, que veremos cómo en ella está la fuente de todo don, que es la Santísima Trinidad, fijaos bien, en que aparecen las tres personas divinas, aparece el misterio pascual de Cristo, todo esto ha sido posible porque el Hijo de Dios ha reparado por nuestros pecados con su encarnación, pasión, muerte, resurrección y envío del Espíritu Santo, aparece ese misterio pascual, aparece la mediación de la Iglesia y aparecen las consecuencias o frutos de esta absolución, que son el perdón y la paz del corazón. Así dice esta preciosa fórmula que el próximo día analizaremos comentando el número 1449 que la recoge. Dios, Padre misericordioso, que reconcilió consigo al mundo por la muerte y la resurrección de su Hijo y derramó el Espíritu Santo para la remisión de los pecados, te conceda por el ministerio de la Iglesia el perdón y la paz. Y yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y el penitente debe responder, amén. Y luego se pueden, y conviene añadir, algunas fórmulas de oración, de acción de gracias. Hay una un poco más larga que también tiene mucho significado, que dice así: la pasión de nuestro Señor Jesucristo, la intercesión de la bienaventurada Virgen María y de todos los santos, el bien que hagas y el mal que puedas sufrir, te sirvan como remedio de tus pecados, aumento de gracia y premio de vida eterna. Amén. O una muy breve y muy bonita formulación de gracias que dice: dad gracias al Señor porque es bueno, y el penitente, tú debes responder, porque es eterna su misericordia. ¡Qué maravilla! Demos gracias al Señor porque es bueno, porque es muy bueno, y es eterna su misericordia. Acudamos a Él siempre. Pues ya lo comentaremos, esta fórmula que resume, que recoge estos elementos que hemos ido viendo del sacramento de la penitencia o reconciliación, en que el Señor ejerce su misericordia con nosotros después del bautismo. Demos gracias a Dios, invoquemos ese hogar, el corazón de Dios, que vivamos en Él, y que si nos vamos de Él, volvamos cuanto antes. Y así lo agradecemos unos momentitos de oración, que también pueden ser útiles si tenéis alguna consulta.
Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005-9419, 91005-9419. Puedes escribir un mail a catecismo@radiomaria.es o escribirnos un mensaje al teléfono de WhatsApp 668-594-383, 668-594-383.
Busco un hogar, cansado ya del camino, rotos mis pies peregrinos de vagar por este mundo, el que ahora huyo herido, guiado solo por mis ansias de volar. Es ya de noche y hace frío en mi alma, entumecida ya no puede ni amar. Es ya de noche y tú sales al camino con la lámpara encendida, con el rostro lleno de lágrimas. Me miras a los ojos, me abrazas, me invitas a entrar. Corazón de Jesús, horno ardiente de caridad, reconforta tú mi alma herida. Corazón
Corazón de Jesús, es ese horno ardiente donde se queman nuestros pecados. Nos llegaba al WhatsApp esta pregunta: ¿qué ocurre si a un difunto no se le hace la familia, la misa del mes? Yo rezo por su alma, ¿cuánto tiempo sería suficiente? Bueno, pues no lo sabemos. Nadie sabe, solo el Señor, en qué situación muere cada persona, hasta qué punto el alma a lo mejor ya estaba plenamente purificada con su arrepentimiento y los sacramentos que ha podido recibir en ese momento, o indulgencias, y a lo mejor pues muy pronto ha pasado ya a la situación del cielo, o no. La verdad es que no lo sabemos. No hay ninguna norma, no hay ninguna obligación. Dice, ¿qué pasa si no se le hace la misa del mes? Nadie ha dicho que haya que hacer una misa al mes. Eso ya son costumbres, tradiciones buenas, muy buenas. Lo importante es que hay que rezar por los difuntos, estén en la situación que estén, porque si a lo mejor estamos rezando por alguien que no le hace falta, bueno, pues no te preocupes, que esa oración Dios se la aplicará a otra persona, ¿no? Que lo importante es eso, que hay que encomendar siempre, y por eso la Iglesia siempre tiene alguna oración por los difuntos. En vísperas la última petición siempre es por los difuntos, en la misa, pues siempre se menciona, siempre hay una petición por los difuntos, en el canon de la misa, ¿recordáis? Cuando vamos pidiendo por la Iglesia, por el Papa, por el Obispo y tal, y también por los que han muerto en el Señor, se entiende, claro, porque que ha muerto rechazando la misericordia de Dios y está en la situación que llamamos infierno, ahí ya no hay solución. Pero el que esté en la otra situación, pues sí, nos ayudamos. Entonces no podemos responder, solo Dios sabe. Y como siempre digo, aquí no se trata de hacer lucubraciones, sino la revelación tiene un fin práctico. El fin práctico es qué hay que hacer. Pues lo que hay que hacer es eso. Pedir por no solo por los de esta vida, por los que aquí estamos, sino pedir por los difuntos, y que la mejor oración, evidentemente, es la Santa Misa, donde se hace presente, como explicamos en su día, el sacrificio redentor de Cristo. Y que, hombre, conviene pues eso, ofrecer varias veces esta oración de la misa, pero sin que haya una norma concreta, debe ser tantas veces o en tales fechas, no, eso ya pues queda a la libertad de los fieles, pero evidentemente es una obra de misericordia rezar por los difuntos y en particular ofrecer la misa por ellos, pero ya digo, tampoco sin concretar, sin precisar y sin agobiarse, decir, ay, que no han hecho esta misa, pero bueno, pues no te preocupes, que hay muchas formas de orar por los difuntos, y si no es ahora, pues ya lo ofreceremos en otra ocasión, con paz y con confianza. Pues a confiar en el Señor, pero acudir a estos sacramentos, a este sacramento en particular tan estupendo, pues que ya que nos lo ha dado el Señor, que lo vivamos, y en concreto, si alguno que me está escuchando, toda la Cuaresma, Semana Santa, la Pascua, todavía no se ha confesado como lugar, no sé qué espera a recibir ese perdón, esa sangre de Cristo a través de este sacramento. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.
Han escuchado en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el padre Luis Fernando de Prada.